París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Argentina se comienza a debatir hoy el proyecto de ley de despenalización del aborto. En las calles esperan dos manifestaciones, una a favor y otra en contra, y en la Cámara de Diputados decenas de expositores también a favor y en contra. Evocaremos este debate con dos invitadas desde Argentina, Raquel Vivanco y Graciela Moya. También estará con nosotros Aude Vidié, corresponsal de RFI en Buenos Aires. En la segunda parte hablaremos del premio de reportaje RFI destinado a los estudiantes de periodismo latinoamericanos menores de 30 años. Les recuerdo, el plazo límite es el 20 de mayo. El ganador realizará un mes de pasantía aquí con nosotros en París, en la redacción en español de RFI. También escucharemos, por supuesto, algunos de los mensajes que ustedes nos enviaron por WhatsApp. Bienvenidos a París América. Para hablar del proyecto de ley de despenalización del aborto en Argentina está con nosotros Raquel Vivanco. Bienvenida a París América.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Usted es coordinadora nacional de la ONG feminista Mumalá. También nos acompaña desde Argentina Graciela Moya, médica especializada en genética y bioética, profesora en la Universidad Católica Argentina. Muchas gracias por participar en este programa.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Saludo también a nuestra corresponsal en Buenos Aires, Aude Vidié Moriamé. Hola, Aude.
Hola, buenos días.
Usted nos va a explicar brevemente la situación hoy en Argentina, pero antes quisiera conocer el estado de ánimo de nuestras invitadas, porque hoy se inicia el debate sobre el proyecto de ley de despenalización del aborto. Raquel Vivanco, de la ONG feminista Mumalá, usted apoya ese proyecto de ley. Brevemente, ¿cómo se siente?
Bueno, estamos ante un día histórico en la Argentina. Por primera vez el Congreso de la Nación está abordando un tema que ya tiene el consenso suficiente en la sociedad para que de una buena vez se sancione la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces el clima es de mucho optimismo. Este proyecto cuenta con el apoyo de diputados y diputadas de todos los bloques partidarios de la Argentina, desde el partido de gobierno hasta partidos minoritarios, apoyan transversalmente este reclamo histórico de las mujeres, que en la Argentina lamentablemente se cobra la vida de muchas mujeres a causa de la práctica que se lleva adelante en la clandestinidad. Por eso estamos muy contentas.
Ya hablaremos más de este, pero brevemente también, Graciela Moya, usted es médica especializada en bioética, como decía, y está en contra del proyecto de despenalización del aborto. Brevemente, ¿cuál es su estado de ánimo cuando se inician hoy los debates?
Bueno, la verdad es que estamos en un momento, como decía Raquel, verdaderamente histórico, ¿no? Es un momento en que se puede hablar claramente de lo que significa el valor de la vida humana, lo que significa las políticas de Estado que protejan la vida humana en todas las circunstancias, y que realmente se puedan sincerar cuáles son los datos, cuáles son las causas por las cuales las mujeres mueren en la Argentina, y cuáles serían las medidas que uno puede utilizar para prevenir la muerte de las mujeres y de los niños en nuestro país.
Bueno, quisiera que escucháramos a Aude Vidié, corresponsal de RFI en Buenos Aires, porque ella nos va a dar un panorama de la situación hoy. Aude Vidié, ¿qué leyes rigen hoy en Argentina el aborto?
Bueno, por ahora el aborto en Argentina está prohibido y penalizado. Solamente hay dos excepciones para las cuales está autorizado, en caso de violación o si el embarazo presenta un riesgo para la salud de la mujer. Una ley que, bueno, según muchas asociaciones feministas, está mal aplicada hoy en día en muchas provincias del país. Muchos médicos no quieren practicar estos abortos legales. Ellos alegan razones de conciencia, lo que normalmente es ilegal, pero se hace muy frecuentemente. Las estadísticas oficiales dicen que el año pasado se realizaron unos 2.000 abortos no punibles en el país, lo que representa un porcentaje mínimo de todos los abortos realizados clandestinamente en Argentina, porque se estima que cada año se practican 500.000 en la clandestinidad.
Ahora, ¿qué dicen las encuestas frente al proyecto de despenalización del aborto?
Bueno, los sondeos que se hicieron en los últimos meses muestran todos que hay una mayoría de argentinos a favor del aborto, un 57% según un estudio publicado por el diario Clarín el mes pasado, y hasta un 62% según otro sondeo publicado recientemente por la Universidad 3 de Febrero. Esa universidad compara la cifra de 62% con una que había medido hace 14 años, en 2004, y en aquel momento solamente un 31% de argentinos se decían a favor de la despenalización, o sea que dobló el número de personas que apoyan este cambio. El tema igualmente sigue siendo muy controversial en un país tan católico como lo es Argentina, pero ya no es más un tabú. Y los mismos sondeos lo prueban porque muestran que casi 3 de cada 4 argentinos están a favor de que se discute, de que se abre el debate en el Congreso. Les propongo escuchar, de hecho, el testimonio de 2 mujeres jóvenes. Una está a favor del aborto, se llama Brenda, tiene 19 años. La escuchamos.
Yo hace 2 años estaba completamente en contra hasta que entendí que cada mujer tiene que tomar decisiones sobre su cuerpo y que nadie te puede obligar a ser madre cuando vos no querés o no sentís que no estás preparada. Y cuando entendés eso, creo que empezás a entender también que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito para que todas tengan acceso a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida.
Bueno, acabamos de escuchar a Brenda, joven estudiante a favor de la legalización del aborto. Y ahora vamos a escuchar otro testimonio, el de una mujer joven también que está en contra del aborto. Se llama Candela, tiene 20 años y ella participó en distintas marchas pro vida.
No, el control sobre su propio cuerpo estamos todos de acuerdo. La mujer tiene derecho a tener como control sobre su propia vida, pero un bebito dentro de la panza ya no es tu cuerpo. Una madre tiene que pensar por dos, tanto por una misma, pero también por el bebito. Entonces, el bebé tiene derecho a nacer. Y si bien es verdad que por ahí uno no desea ser madre, y a veces hay embarazos no deseados, pero uno no tiene por qué matar la vida del otro, sabiendo que hay otras opciones como la adopción, por ejemplo.
Aude Villiers, corresponsal de RFI en Buenos Aires. En cuanto al panorama político en el Congreso, quisiera que escuchara lo que nos dijo una oyente argentina. Este es un mensaje que recibimos por WhatsApp.
Hola, Asbel, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Verónica, desde Argentina, y quería comentarte sobre el tema del aborto en nuestro país. Que por el momento, para los promotores de este proyecto, no cuentan con el número suficiente como para imponerse. Hay mucha, entre los cuerpos parlamentarios hay disparidad, no consiguen los números, y a eso sumale que hay muchos legisladores que aún están indecisos en su voto. Bueno, saludos.
Odvilia, a propósito de lo que nos acaba de decir Verónica, ¿qué posibilidades hay de que se vote la ley?
Bueno, es cierto lo que dijo Verónica. Si bien es la primera vez que un proyecto de ley sobre el aborto llega tan lejos, no se puede saber con absoluta certeza si se aprobará o no la ley, porque todavía, como lo dijo, hay un tercio indeciso en la Cámara de Diputados. Se espera que los debates sean muy intensos, muy agitados. Durarán al menos 2 meses y más de 1,000 especialistas van a participar. Así que el voto en el recinto estaría esperado recién a principios de junio. Si los diputados deciden aprobar el proyecto, pasaría luego al Senado. Y esa etapa sería mucho más preocupante para los que apoyan esta ley, ya que el Senado es mucho más conservador que la Cámara de Diputados. Y en el estado actual de las cosas, es casi seguro que la ley sea rechazada en el Senado.
Odvilia, gracias por este panorama, pero siga con nosotros, que tengo algunas preguntas más adelante para usted. Raquel Vivanco, ¿cree usted que la Argentina está preparada ya para aprobar la despenalización del aborto, como ya lo hizo con el matrimonio homosexual y la ley de identidad de género?
Sí, claro que lo creo, por eso es que hoy el Congreso lo está debatiendo. Esto es una ley que ya está ganada en la sociedad y, como bien decía recién la reportera, todas las encuestas que vienen manejándose a partir de los medios de comunicación que las están dando a conocer, manifiestan un apoyo mayoritario de la sociedad en favor de este derecho negado a las mujeres históricamente. Por eso es que, a pesar de que sigue habiendo una parte de los legisladores indecisos, somos optimistas de que en este tiempo de discusiones y de debates luego se pronuncian afirmativamente.
Graciela Moya, usted está en contra del proyecto de despenalización y parece que es minoría en Argentina.
Yo primero quería hacer una aclaración de lo que dijo Od, que primero la objeción de conciencia en la Argentina es constitucional. O sea, un médico puede negarse por objeción de conciencia a practicar un aborto. Y segundo, el dato de los 500.000 abortos es un dato estimado, o sea, no es un dato real, es un dato que tiene muchísimas objeciones metodológicas de la manera en que se obtuvo. Entonces, partiendo de ese dato, de esos dos datos, la situación no es tal, y tampoco es que hay una minoría, o sea, hace unas semanas hubo una manifestación de más de 2 millones de personas en contra de la legalización del aborto en la Argentina. La postura de las personas que están en contra de la legalización es una postura como histórica en la Argentina respecto de la protección de la vida. O sea, ya desde hace 200 años, en la Asamblea del año 13, se dispuso que las mujeres esclavas embarazadas, sus hijos, iban a nacer libres, aún la mujer fuese vendida a España o a Uruguay. Entonces, desde hace 200 años la Argentina reconoce el derecho de la vida del niño por nacer. Claro. No reconocerlo ahora sería volver a más de 200 años atrás.
Gracias, Graciela Moya. Raquel Vivanco, sobre esto, muchos dicen que se trata de un proyecto de salud pública, casi citan esa cifra. ¿Usted sostiene que es una cifra que se aproxima a la realidad?
Primero, que los abortos al ser clandestinos son datos estimados, eso es cierto. Ahora, las estadísticas que manejamos, estos cerca de 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se hacen año a año en la Argentina, fueron provistas por un grupo de investigadoras a pedido del Ministerio de Salud en el año 2005. Con lo cual, estas estimaciones se calculan a partir de las mujeres que son internadas por complicaciones derivadas de esta práctica, que se estima que son alrededor de 70.000 mujeres. Ese es el piso desde el que se parte para poder tener un cálculo cercano a cuántas son las mujeres que interrumpen embarazos no deseados en la Argentina. Y como te digo, la fuente que lo difundió es el Ministerio de Salud de la Nación. Yo, en relación a qué es lo que se protege o no se protege, lo cierto es que desde 1921 en la Argentina existen las excepciones a la punibilidad de esta práctica. Como bien decía la periodista, en tanto esté en riesgo la vida o la salud de las mujeres, el aborto es legal en nuestro país. Cuando este aborto es producto de una violación, también es legal. ¿Qué sucede? Que sigue habiendo interpretaciones amplias por parte del derecho y por parte de la medicina también, que en muchos casos se resisten a aplicar estas leyes. Hace unos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que dejar en claro que todos los embarazos productos de violaciones podían ser proclives de abortos legales, ¿no? Sigue habiendo mucha resistencia, y a pesar de que la objeción de conciencia es legal, lo que no es legal es que las instituciones que proveen de salud pública se opongan a llevar adelante esta práctica, con lo cual venimos dando muchas discusiones en relación a que en principio se garantice lo que dice la ley. Nosotras entendemos el riesgo a la salud tal como lo plantea la Organización Mundial de la Salud, entendemos la salud como algo que no está únicamente ligado a una cuestión física, sino también psíquica y emocional. Por eso es que entendemos que la legalización del aborto es una deuda con las mujeres en nuestro país, ya que es la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes desde hace más de 20 años. Y este país no puede regirse por la creencia de un grupo minoritario. Yo no sé de dónde vio esta médica la movilización. Los medios en la Argentina dijeron que la movilización en contra del aborto solo movilizó 70.000 personas, y quienes encabezaban esa movilización, te puedo decir algunos de los nombres, ¿no? Entre ellos Alejandro Biondini, es un referente pronazi en la Argentina, y muchos de los referentes
Raquel
de este espacio están vinculados a delitos
pero,
de la dictadura,
o sea,
en nuestro
usted,
país.
Raquel Vivanco, pero no necesariamente hay que ser extremista para estar en contra del aborto, y una de las nociones es también la noción de vida del bebé, como escuchábamos a esta persona hablando de bebecito. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre esta idea de noción de vida del bebé de las mujeres que van a abortar?
Mira, nosotras y la sociedad y la ciencia y la filosofía no tienen un acuerdo en relación a desde cuándo se es persona, ¿no? Digo, como sociedad. Mientras tanto, no puede imponerse una mirada por sobre el conjunto. Nosotras creemos que la existencia de la persona es a partir de que esa madre deseó a esa persona, ¿sí? Entonces no se le puede imponer a una mujer el mandato cultural de la maternidad si esa mujer no buscó ese embarazo. Por las causas que sean, porque son muchísimas, desde las fallas en los métodos anticonceptivos, desde relaciones sexuales forzadas incluso dentro de las parejas, hasta violaciones, son todas causas por las cuales las mujeres tienen que atravesar esta situación. Y lo cierto es que la penalidad como tal, no inhibe a que las mujeres lleven adelante esta práctica. Con lo cual, lo que estamos discutiendo es si se está a favor del aborto legal o si se está a favor del aborto clandestino, porque que sigue existiendo la penalidad no va a hacer que las mujeres dejen de practicarse aborto. Sí va a ser la legalidad que las mujeres dejen de morir por esta causa. Las mujeres que no estén de acuerdo con esta práctica por sus creencias religiosas no tienen por qué llevar adelante ningún tipo de aborto ni práctica con la que no estén de acuerdo. Lo que no es posible ni justo es que el resto de las mujeres nos dejemos regir por las creencias de una religión, Raquel, ¿sí?, que hoy se impone en un contexto de que vivimos en un estado laico.
Raquel Bianco, quisiera conocer la opinión de Graciela Moya sobre esto que usted acaba de decir, Graciela. Raquel Bianco.
Bueno, en principio hay una serie de datos que no son reales. Primero, la causa de muerte por aborto en la mujer en la Argentina, con las estadísticas del Ministerio de Salud del año 2015, es la número 40. Y el porcentaje de mujeres que mueren por aborto en la Argentina, que incluye aborto espontáneo, aborto ectópico, mole gratiforme y aborto provocado, representa el 0,5% de las causas de muertes de mujeres en edad fértil. Entonces, primero, yo no entiendo por qué si uno va a sostener una idea y la va a sostener desde lo racional, necesita mentir para obtener ese dato. Por un lado es. Por otro lado, sabemos que hay, desde lo científico, no hay ninguna duda que la vida humana comienza en el mismo momento de la fecundación. Desde lo filosófico y lo religioso, bueno, cada uno puede tener una postura, porque son ciencias no demostrables. Pero la ciencia biológica es una ciencia empírica, demostrable, de tercer grado de abstracción, que nos permite confirmar científicamente que la vida humana comienza en el mismo momento de la fecundación. De hecho, las técnicas de fertilización asistida lo han demostrado ampliamente. Cuando ingresa el óvulo en el espermatozoide, ya empiezan a cultivar el embrión, y porque ya lo interpretan como un ser humano en etapa embrionaria. O sea, de eso no hay duda. El tema es desde cuándo nosotros vamos a aceptar la protección de la vida y la defensa de la vida. Y si una mujer interpreta a su hijo vivo cuando ella desea interpretarlo vivo, bueno, un día puede decir que está vivo, al día siguiente le puede pasar una cosa y decir no, hoy no está vivo, después arrepentirse y decir sí está vivo. O sea, la vida no puede ser arbitraria, o sea, el respeto por la vida no puede ser arbitrario de la condición en la que yo viva. Ya la humanidad ha vivido un montón de situaciones en que el respeto de la vida fue arbitrario y tenemos matanzas enormes de seres humanos porque alguien decidió que la otra persona no tiene derecho o el otro ser humano no tiene derecho a la vida porque no cumple con algunos requisitos o no es cómodo para que yo lo tenga en este momento.
Graciela Moya, muchísimas
gracias. Estamos de acuerdo que ninguna mujer puede maternizar a un chico si no quiere y lo puede dar en adopción o buscar otra opción para la vida de ese niño.
Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a Graciela Moya, a Raquel Bianco y a Odvilie por su participación en este programa. Y por supuesto seguiremos de cerca todo lo que pase en Argentina con este proyecto de ley de despenalización del aborto. Muchas gracias. Melissa Barra, bienvenida a París América.
Hola Asbel y hola a todos nuestros oyentes.
Usted es periodista de la redacción de RFI en español, coordinadora del premio reportaje de RFI para periodistas. 2018 es el cuarto año de este premio de la redacción en español de Radio Francia Internacional en París. Comencemos por recordarles a los oyentes de París América quiénes pueden participar en este premio de RFI en español, qué plazo tienen y, por supuesto, qué gana el autor del reportaje galardonado.
Bueno, la cuarta edición del premio reportaje empezó este domingo 1 de abril. Pueden participar todos los jóvenes de menos de 30 años que estén estudiando una carrera de periodismo en una universidad latinoamericana. Solo puede haber un candidato por institución académica, es decir, que cada universidad tiene que escoger al estudiante que la va a representar en este premio. Cuando ya se haya definido al participante, los candidatos tienen hasta el 20 de mayo para enviarnos su candidatura. Cuidado, el domingo 20 de mayo las inscripciones se cierran a la medianoche, hora de París. Todos los detalles de participación y sobre todo el reglamento lo pueden encontrar en nuestra página rfimundo.com y si tienen preguntas nos pueden escribir al correo premio.reportaje@rfi.fr. Luego escogeremos al ganador o a la ganadora, que será premiado con una pasantía de un mes este verano en nuestra redacción en París, con todo pago.
Ahora, si quiere, Melissa Barra, recordemos que la ganadora del premio reportaje RFI del año pasado, de 2017, fue la guatemalteca Diana Fuentes. Ella nos contó su experiencia de pasantía aquí en la redacción de RFI en París.
Desde mi primer día en París y cada momento era una aventura apasionante. Recorrer las calles que son como laberintos, un lugar colorido, diverso, apasionante, pero frío a su vez. Subir al tren, llegar a la redacción de Radio Francia Internacional cada mañana, era como sumergirme y conocer muchos países concentrados en un solo lugar. Cada personaje que conocí dentro de la redacción era un mundo y considero que logré extraer lo mejor de cada uno y así mejorar considerablemente mi trabajo periodístico y también mi experiencia. Fuera de la redacción no dudaba en indagar ese París con sus sabores, olores, cultura y también sus contradicciones. Vivir ahí por un mes y conocer la redacción de Radio Francia Internacional lo podría denominar como una experiencia de vida invaluable.
Era pues Diana Fuentes, pero Melissa, usted tal vez quiera agregar algo más sobre por qué es interesante e incluso apasionante para un joven periodista latinoamericano pasar 4 semanas en París colaborando aquí en nuestra redacción de RFI en español.
Claro, es que es una experiencia, es una doble experiencia. Por un lado, él o la pasante podrá descubrir cómo es trabajar en una redacción internacional con periodistas y reporteros de varios países de Latinoamérica y de Europa y también con corresponsales en el mundo entero. Y por otro lado, como lo dice Diana Fuentes, es una estupenda oportunidad de descubrir París y lo que es la cultura francesa en general en una época del año bastante soleada. Y durante esa pasantía, el ganador o la ganadora tendrá también la oportunidad de realizar un reportaje original aquí en la región de París, y es la razón por la cual le estamos pidiendo a los candidatos que nos envíen también la sinopsis del tema que les gustaría desarrollar en Francia.
Muy bien, ahora es casi seguro que para los jóvenes periodistas latinoamericanos es muy interesante, pero ¿lo es también para nosotros tener a una persona que viene de América Latina aquí a nuestra redacción, Melissa Barra?
Pues por supuesto, porque para nosotros también es una oportunidad de poder contar con una mirada fresca proveniente del continente americano y que nos podría ofrecer nuevas perspectivas sobre lo que está ocurriendo allá en el terreno y sobre todo las prioridades que tienen hoy en día los jóvenes latinoamericanos.
Pues le propongo ahora que volvamos brevemente sobre el reportaje de Diana Fuentes premiado el año pasado. El tema de ese trabajo periodístico es el impacto en la comunidad indígena Ichil de la construcción de 2 centrales hidroeléctricas allá en Guatemala. Escuchemos el comienzo de ese reportaje.
Llegando a Nevac, la cabecera municipal, nos encontramos con la celebración del Año Nuevo del calendario maya. Aquí, en este centro ceremonial, las y los jóvenes, niños, ancianos de la comunidad Ichil se reúnen alrededor del fuego sagrado. Se respira un ambiente místico y energético. Se vive una extraña sensación de adentrarnos al mundo maya, como en una cápsula del tiempo, como si estuviéramos en otro país diferente a Guatemala. Las y los jóvenes se acercan al fuego para encender sus candelas o recibir bendiciones de los guías espirituales, con ramas de árboles de manzana. Sus familiares los miran, mujeres hermosas vistiendo su traje ichil, colorido y con demasiados símbolos mayas. Aunque la cultura tradicional de los mayas sigue siendo fuerte aquí, el mundo moderno se impone con la llegada de las grandes empresas hidroeléctricas. Su propósito, explotar las riquezas naturales de su región, llamada la región Ichil. Una región maya con índices de extrema pobreza, fuertemente golpeada durante la guerra de los años 80. En el 2006 al 2008.
Este era pues el comienzo del reportaje ganador el año pasado del premio RFI de reportaje cuarta edición. La joven periodista Diana Fuente nos explicó por qué había decidido realizar un reportaje sobre ese tema.
El vivir 4 años en la región Ichil hizo que lograra observar las realidades que vivían los pobladores por la instalación de la hidroeléctrica Chacbal, la destrucción atroz a la flora y a la fauna del lugar, los enfrentamientos entre la población, antimotines, autoridades y también representantes de la empresa, muerte de personas allegadas por las nulas condiciones de seguridad que tiene la empresa en la comunidad, Fueron un cúmulo de cosas que hicieron que decidiera realizar el reportaje. Sentí la obligación y la necesidad de contar lo que pasaba y difundirlo, utilizando la investigación periodística de cada hecho. Muy pocos o casi nadie lo divulga por la distancia de la región. Fue una de las cosas que me motivó a enfocarme sobre todo a este tema y por la destrucción a los ríos en la región.
Melissa, ¿por qué escogió el jurado este trabajo periodístico de Diana Fuentes?
Hay dos aspectos que el jurado apreció particularmente en el trabajo de Diana Fuentes. Primero está la calidad sonora, es decir, que se trata de un reportaje de terreno, polifónico, muy inmersivo. Y es que en la radio es importante que el oyente se sienta dentro del ambiente que se está representando. Y lo segundo que destacamos fue la temática social y sobre todo medioambiental, que hace parte también del trabajo periodístico, el saber informar sobre una problemática local, nacional o internacional. Y Diana Fuentes lo logró muy bien en su reportaje sobre la central hidroeléctrica.
Bueno, pues para terminar, recordemos una vez más el plazo que tienen los jóvenes periodistas que quieren participar en la cuarta edición del premio reportaje de RFI, Melissa.
Tienen hasta el 20 de mayo a medianoche, hora parisina, y el ganador o la ganadora será anunciado el martes 5 de junio en París América en este programa. Entonces estén muy pendientes.
Melissa Barra, muchas gracias.
Gracias, Asbel.
Tenemos un mensaje WhatsApp sobre las elecciones colombianas.
Buenas noches. Bueno, pues entre los candidatos tenemos Iván Duque, que es el pupilo de Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente de Colombia durante dos periodos. Y bueno, sigue la misma línea de Uribe, una línea de derecha realmente, pues que quizás es un poco más idónea para el país en estos momentos. Gracias.
Agradecemos a quienes nos enviaron mensajes y les recordamos el número de teléfono de nuestro WhatsApp para que nos envíe su mensaje: 33-6-45-60-11-26. 33-6-45-60-11-26. Y mañana estará con ustedes Carlos Herranz aquí en París América.